Cambiamos de tema. Les decía hoy temprano que tengo aquí en mis manos el trabajo que se llama Esclavos en la Sierra Tarahumara, sobrevivir a los campos de trabajo forzado del narco. Una investigación que les llevó varios años hacerla y en donde tienen testimonios, en donde tienen las voces de quienes están precisamente en esta zona del país. Y saludo en la línea Marcela Turati, periodista de Quinto Elemento Lab. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien, muchas gracias, muy buenos días.
Marcela, cuéntanos de este trabajo, Esclavos en la Sierra Tarahumara. Es un trabajo que a ustedes les llevó varios años hacer, que lo hicieron entre varios periodistas, pero cuéntanos tú, ¿qué fue lo que investigaron?
Bueno, en 2019 hubo una noticia que no llamó tanto la atención, duró un par de días en los medios, que fue que la Fiscalía de Chihuahua había rescatado de unas cuevas a 21 hombres que estaban esclavizados en campos de donde se cultivaba amapola y marihuana, ¿sí? Entonces, bueno, la primera reacción, yo que cubro desapariciones desde hace tiempo, era, uy, estos son algunos de los que decimos que son los desaparecidos que están vivos, ¿no?
Claro.
Esto de no hay que buscarlos siempre en fosas o en cementerios. Hay gente que está viva y esclavizada. Uh-huh. Y de ahí fue que empezó la investigación en Chihuahua. Llegamos a la fiscalía, empezamos Telma Gómez Durán y yo. Uh-huh. Y en la fiscalía, al hacer entrevistas a los funcionarios, de pronto pues me dieron acceso para hablar con uno de estos sobrevivientes, que estuvo casi 3 años ahí sometido. Y lo que las historias que contaba eran terribles. Luego pudimos acceder al expediente judicial con los testimonios de los 21, pero vimos que estaban como recortados, que estaban, o sea, que eran muy escuetos. Y de ahí poco a poco, jalando la hebra con un sobreviviente, con otro, en las colonias donde pudimos ver que se los llevaban, pues encontramos una historia mucho mayor. Una que desde 2015 ya había testimonios de migrantes, al menos, que eran también llevados a la fuerza a esa zona de cuevas, ¿no? Al mismo lugar. Luego los mismos sobrevivientes decían que eran al menos 7 campamentos, que había cientos de personas, depende de la temporada, si era cosecha, de qué era, que cada periodo agrícola se llevaban gente. Y pudimos ver, encontramos un sector en Chihuahua, específicamente Vista Cerro Grande, que es una zona junto al Cerro Grande, que es una zona muy pobre, donde encontramos que había varios que eran vecinos, que se habían, o sea, cuando llegamos a buscar a un sobreviviente, este nos decía de otro, iban pasando jóvenes y pues muchos habían pasado por esos campos, algunos se habían fugado, alguno que otro, pocos les habían pagado. Y vimos pues que llegaron enloquecidos, con adicciones, paranoicos, ya no los esperaba la familia. O sea, lo miserable de la vida. Pero poco a poco así también fuimos descubriendo pues que no solo 2015 se habían llevado gente, luego supimos de que se habían escapado desde 2017 unos y habían denunciado. Luego unos hermanos rarámuris en 2018 que fueron llevados de un asentamiento y se pudieron escapar y dijeron a la fiscalía, y la fiscalía nunca los tomó como un conjunto hasta que se escaparon 3 y esos dieron el aviso y pudieron ubicar dónde estaban estas cuevas. Pero cuando llegamos a la colonia nos decían que acababa de pasar todavía un año después, luego otro año después, todavía hasta el año pasado, que acababan de pasar otra vez los reclutadores para llevarse gente a la sierra con engaños. Les dicen que van a poner cercos, les dicen que les van a pagar 250 pesos al día. Y bueno, ya había gente, a uno que entrevistamos, que llevaba esto 3 años, otros 7 meses, otros, cada uno diferente tiempo, ¿no? Entonces, esa fue parte de lo que vimos. Y también que en la misma colonia vivían reclutadores y vivían víctimas. Eso fue muy sorprendente. O sea, nosotras pudimos dar con algunos de los que se llevaron a la gente, pero las autoridades todavía no pueden dar con ellos, ¿verdad?
Sí, es que, bueno, que eso es siempre como la parte que no deja de, Bueno, ya no sé ni siquiera si sorprendernos, pero por lo menos sí del el malestar que significa esto, ¿no? Es decir, como si no se pudieran dar cuenta de lo que está sucediendo. A ver, Marcela, varias preguntas de lo que saben ustedes. Estas personas esclavizadas ahí, primero, ¿sabemos si son son mexicanos, inmigrantes? ¿Sabemos algo de quiénes, de dónde vienen?
Sí, tienen un patrón que es muy similar. O sea, hay muchos que son migrantes. Ahora, en este caso, nos enfocamos a los 21. Entre estos 21 no había migrantes, pero sí
Pero sí hay.
yo he entrevistado unos años antes a unos que justo habían pasado por ahí, pero yo no sabía.
Claro que era esto.
Luego, son de una zona muy pobre, bueno, todo el sector Cerro Grande, a las faldas del Cerro Grande, que son varias colonias. Generalmente es gente que ya tiene adicciones, y esa es una de las formas en que los enganchan, les dan un adelanto, les dicen, te doy 500 pesos y te vienes ahorita, o te doy 1000 pesos, te subes a mi camioneta, y como ya tienen la deuda, se van con ellos, ¿no? También vemos muchos padres precoces, ¿no? Jovencitos que tienen ya un hijo, una hija que atender, o no tan jovencitos, pero que no tienen para dar de comer, y llegan estas camionetas y les dicen, yo te doy dinero ahorita, y se van, así se suben, porque piensan que es un trabajo temporal, que es común. Y en asentamientos rarámuris también vemos que van por algunos igual, gente que está buscando empleo de estos jornaleros temporales, que se ofrecen pues para cualquier tipo de trabajo, y bueno, y la mayoría hombres, eso sí, sin duda, la mayoría jóvenes, así, había de 18 años y más jovencitos, nos decían de hasta jovencitos de 14, pero también vimos que se encontraron gente hasta de 50 años y gente que ya llevaba tanto tiempo ahí, mencionan a gente que ya llevaba tanto tiempo ahí que ya ni siquiera quería escapar porque sabía que su familia no los estaba
Qué
esperando
cosa.
y que ya no tenían quién, y ahí por lo menos tenían alimento, pero no, el alimento era maseca con agua, una cosa que le decían loco para seguir trabajando, frijoles podridos y a veces arroz, y esa era dos veces al día su alimentación, y como ellos decían que trabajaban de gallo a grillo, ¿no? Desde que se levantaba el sol, y vigilados siempre por personas armadas. Y que ellos mismos, los que ganaban confianza, se iban convirtiendo en los capataces. También entrevistamos a uno que se convirtió como en capataz y nos decía, yo tenía que sobrevivir, yo tenía que hacer lo que me decían, porque también hablaban de castigos, de torturas y de cosas súper crueles, ¿no? De cómo se moría la gente ahí por enfermedad o castigada, amarrada en árboles, o que las zambullían en el río, o hasta que se ahogara, en fin, para darle un mensaje a todos de que no deberían de escapar, o los que lo querían escapar también, pues si no conocían el camino, porque es en una zona súper recóndita, pues se podían morir porque los animales o por hambre, o también hablaban de que Yoquibo, el pueblo que está más cerca, que ahí todos trabajan o que todos sabían de esto y cuando alguien se escapa llaman a los dueños de los campos y para que recojan a la persona o las personas que se escaparon y hablan o de que si llegan a otro campo ahí los reclutan otros, o sea que eran por lo menos 6, 7 campos, hablan ellos, y que eran muchas personas en cada temporada.
Estoy hablando con la periodista Marcela Turati junto con Telma Gómez Durán, Eliezer Budazov y gente y equipo que los ha acompañado. Publican esto que se llama Esclavos en la Sierra Tarahumara: sobrevivir a los campos de trabajo forzado del narco. Y siempre que hablamos de este tipo de situaciones, Marcela, yo no había escuchado de esta en particular. Por eso, ayer que me la enviaste, de inmediato te dije que sí me interesaba hablar de ello, porque no había escuchado de algo así tan obvio en la sierra, en las cuevas, en fin, de este tema. Pero siempre que hablamos de temas similares, Marcela, la pregunta es, ¿y quién no está viendo, ¿no? ¿Quién no está viendo? ¿Quién no quiere ver? Luego nos sorprende cuando tenemos señalamientos que nos dicen pues que aquí hay una evidente, digamos, por lo menos mirada o complaciente u omisa, o ambas, de autoridades que en un momento dado, pues, permiten que esto suceda. Uno, o porque no lo vieron, porque no vieron el patrón, o porque simplemente lo dejaron pasar. Pero sí impresiona que esto que ustedes están descubriendo, esta cantidad de gente que vive en las cuevas, que trabaja para el narco, para el crimen organizado, pues que no se vea, que nadie los ve hasta que ustedes los ven, Marcela.
Oh, sí, bueno, esa fue de... O sea, tenemos muchas reflexiones, ¿no? También con Eliezer Budasov, que a quien invitamos como editor hace 2 años y desde entonces seguíamos investigando. Tardamos 5 años dando seguimiento a este caso. Y pues nos sorprendieron muchas cosas. O sea, una era esto. O sea, había denuncias acumuladas en la fiscalía y como que, como si no hubieran hecho cruce de datos. Eso, o sea, de... Hablaban de los mismos puntos, decían las mismas cuevas, decían las mismas referencias, la comunidad La Gallina, en Yoquivo, en municipio Campo, y era así de, no, pues no los encontramos, ¿no? Uh-huh. Sabemos que se hicieron 2 operativos, que fueron, en uno dicen que llegaron y todavía estaban la comida caliente, alguien les dio el pitazo, se fue la gente o se escondió por ahí, y en otra nos decían también que estaban a punto de entrar y recibieron una orden de un superior diciendo que mejor regresaran, no sabemos por qué. Luego ya fue esta que fue la exitosa, pero la gente siempre decía, allá se quedaron más, allá están nuestros compañeros, que yo sabemos, que nosotros sepamos, pues ya no hubo como un operativo de rescate. Todavía hace 2 años la fiscalía documentó de unos que se llevaron desde Huachochi, otro municipio, que se los llevan a trabajar para allá, o sea que seguía activa esta red y todavía 2 años después en la colonia, en este sector al que fuimos, pues me decían de unos jóvenes desaparecidos que todavía 1 año después de que la fiscalía había entrado, se habían ido con las mismas personas y no... Uno de ellos, al que apodaban el Chuco, no había aparecido, ya nunca regresó. Esto, y luego la fiscalía sí atrapó a uno de los que la gente dijo que era de los reclutadores, ¿no? Uh-huh. Era pues el que manejaba la camioneta, el que vivía ahí en el sector en esta zona, que todo el mundo sabía quién era. Lo atraparon de casualidad y lo sometieron a un juicio, fueron... testigos a declarar contra él, le habían dado 22 años de prisión y luego lo metieron a otro caso porque también encontraron otros 3 tratantes de otros reclutados en Huachochi. Y ahí en ese momento, como se había pasado el tiempo en que podía pasar prisión preventiva, lo liberaron y está prófugo.
Ah, qué cosa.
Entonces, pues es una cadena de cosas... Y lo peor es que cuando vas a la colonia, o sea, todos te dicen, mira, ahí va la camioneta, o mira, ahí vive el
reclutador.
El captor. Uh-huh. Sí, o sea, se acaban de llevar a uno. Sí, es tan fácil saber como el perfil. O sea, tiene un perfil estas personas que la verdad no entiendes cómo no haya algo de prevención para que no se lleven a más gente, no haya una... No sé, se podrían hacer muchas cosas y vemos que las autoridades, o sea, que pasa a la vista de todos, Vista Cerro Grande no está lejos, o sea, está en Chihuahua, está incorporado a Chihuahua. También sabemos que se llevan de Ciudad Cuauhtémoc, de Meoqui, de otros sitios. Y en estos campos también había gente de Oaxaca y Guanajuato, pero la mayoría eran de Chihuahua.
Uh-huh. Uf, a ver, el trabajo además es visualmente extraordinario. Felicidades, Marcela, y a todo el equipo, porque visualmente es extraordinario, no solamente por las especies de animaciones, sino también por el trabajo fotográfico y lo que van ustedes ahí presentándonos frente a los ojos. Híjole, Marcela, después de 5 años de estar metido en eso, y además tú que llevas tanto tiempo, y también, por supuesto, Telma y Eliezer siendo un editor también desde hace tanto tiempo, pero después de que llevan años hablando de personas desaparecidas, hablando de lo que pasa en México, cuando ya se meten a este caso, a estos hombres, sobre todo en estas cuevas, en la Sierra Tarahumara, esclavizados para trabajarle al crimen organizado, además de las reflexiones que nos compartiste, ¿con qué te quedas, Marcela? ¿Qué te quedó ahí ahora sí que en el corazón, en el alma?
Bueno, yo les decía cuando hicimos una de las entrevistas que yo no había hecho un reportaje tan triste. O sea, Sí, digo, hago muchas desapariciones, son terribles, pero en estas era ver toda una zona donde ves pues que la muerte es lo único. 5 de los 21 ya estaban muertos el año pasado. O sea, 5 de los 21 murieron por enfermedades o los mataron o tal, y dices, ay, o sea, que salieron, uno de ellos decía, del infierno chico al infierno grande, cuando los regresan a la colonia, ¿no? Y todavía este Hipólito del que hablamos en el reportaje, cuando lo estamos entrevistando, toma mi grabadora y como que piensa que va a salir en tele o no sé, y empieza a dar un mensaje póstumo a su esposa, a decirle,
No,
amor, cuida los dos luceros que tenemos, yo luché por ti, pero no pude, y nunca te engañé, me llevaron y tal, ¿no? Y luego empezó a dar otro mensaje a la gente, así, chavos, por favor, no se vayan, el dinero, ese dinero no vale, piénsenlo bien y tal, ¿no? Y bueno, a él lo mataron, y sí, cuando volvimos, pues ya no, ya había muerto, ¿no? Entonces, es esto como el desamparo tan tremendo, pero también al mismo tiempo es importante alumbrar como estas historias
claro.
y hablar también de estos, los desaparecidos que están vivos, no to o sea,
Sí, claro.
porque es todo un tema que no se ha querido visibilizar y para el que no se ha pensado cómo prevenir, cómo rescatar, ni cómo investigar, ¿no? Eso.
Sí.
Entonces,
Sí, qué importante esto que dices de los desaparecidos que están vivos, pero además los desaparecidos que están vivos, que pasaron por situaciones terribles, ¿no? Que pasaron por el infierno varias veces. Lo que te cambia como ser humano, lo que te cambia tu mirada, tu ser, tu todo, ¿no? Lo que te cambia no es solamente, ah, ya regresa, ¿no? O sea, lo que nos estás diciendo, Marcela, no es así como decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con los que regresan? ¿Cómo estamos recibiendo a los que regresan? Si es que acaso lo estamos recibiendo a los que regresan, ¿y cómo podemos hacer algo con las personas que regresan vivas, los desaparecidos que regresan vivos? Es decir, es como toda una historia, y leyendo el trabajo extraordinario de ustedes, es como todo este dolor también de, ¿y qué pasa cuando aparecen? ¿No? ¿Qué pasa cuando regresan? Y creo que eso es algo que reflejan ustedes también muy bien, Marcela.
sí, pues muchas gracias. Bueno, las ilustraciones son
No, son
de Alex
brutales.
Saavedra y se puede leer en quintoelab.org, en Esclavos o en A dónde van los desaparecidos. También hoy lo publica El País y Medios Aliados.
Así es, y nosotros también lo vamos a hacer. Y por eso me era importante tenerte en la línea. Felicidades por el trabajo, Marcela. Te mando un gran abrazo.
Muchas gracias, un abrazotote.
Gracias.
Gracias.
Es Marcela Turati, extraordinaria periodista. Este trabajo que se llama Esclavos en la Sierra Tarahumara. De verdad, entren a verlo. O sea, porque además visualmente es impresionante este trabajo. Todas las fotografías que tiene ahí, las personas que están trabajando en los campos de amapola, en medio de la mera sierra. Además, si uno ve el mapa, están relativamente cerca de Krill, no tan lejos incluso de Chihuahua, aunque sabemos que Chihuahua es un estado gigantesco y las distancias son enormes. Pero digo, finalmente, están ahí, ¿no? Es decir, si alguien los quisiera ver, los vería. Ahí están. El tema es, pues, quién los ve, quién no los quiere ver, quién siquiera ve que hay un patrón. Y luego, pues sí, como bien me señalaban por acá en un mensaje hace unos minutitos, dice, eso se llama el crimen penetrando en las fiscalías y las policías. Pues sí, totalmente. Y cuando tenemos estas revisiones que nos llegan desde afuera sobre las personas desaparecidas, cuando se habla que en México hay una colusión entre la criminalidad y las autoridades, pues luego se rasgan las vestiduras desde las autoridades federales y nosotros no, no, pero es que estamos hablando justo de esto, lo que puede pasar en la Sierra Tarahumara, en estos lugares. Pues claro que sí. Entonces creen que no sabe el fiscal, la policía, quién se los lleva, dónde, si viven ahí, hasta les dicen, pues este es el que está reclutando, el que está pasando aquí enfrente en la camioneta. Es un trabajo realmente muy impresionante. Ahorita mismo espero que ya lo hayamos compartido a través de nuestras redes sociales. Gracias, Miri, me dice que sí, que ya lo compartimos. Esto que se llama Esclavos en la Sierra Tarahumara. Y pues mi reconocimiento de verdad a estos tres extraordinarios periodistas, y su equipo, porque obviamente esto lo hicieron entre varios, que estuvieron trabajando, Eliezer Budasov, también por ahí que le mandamos un abrazote. Él hace este podcast que se llama El Hilo, que también me parece muy bueno. Y bueno, pues aquí está el trabajo, lo que de pronto no queremos ver. O no sabemos ver. Para eso en esta vez es el estómago, la mirada, la ética de gente como Marcela Turati y su equipo. Este también es el México. Hoy estuvimos viajando a varios lados. A Michoacán, a Chihuahua, a varios lados. De lo que está pasando. Vámonos al corte y volvemos.